Bueno, hermanos, los que estén aquí delante de mí, que nos asusten, para que puedan... No. Vamos a hablar hoy, o quiero un poco compartir con vosotros la palabra de que hemos escuchado en el Evangelio de la liturgia de hoy, de este día, que es el Evangelio de Zaqueo, en el que se nos relata la historia de un encuentro entre el deseo de una persona de ver al Señor y, por otro lado, la necesidad de Zaqueo también de encontrarse y de permanecer junto al Señor. Es como si Dios y el hombre se encontraran y allí pues aceptaran mutuamente tal y como son, el uno al otro. En el centro de este pequeño relato, que ahora vamos a leer, está precisamente el deseo por parte de Zaqueo de encontrarse con Jesús, de verle, y por otro lado está la mirada de Jesús hacia él, que le va conduciendo. A partir de este encuentro entre dos miradas, es como si Jesús volviera a nacer otra vez en la vida de este hombre, de Zaqueo. No es casualidad que muchas de las palabras que vamos a escuchar en este relato, en esta historia, pues tienen que ver con el hecho más importante de nuestra fe, o de uno de los más importantes, al menos el principio, que es el acontecimiento de la encarnación de Jesucristo. Así que vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor.
Aquí nos habla Jesús, nos habla Lucas, que Jesús entra en la ciudad de Jericó. Muy bien, podía haberse pasado por otro sitio, pero sin embargo, pues quiere pasar por la ciudad. Esta ciudad que algunas veces se nos resulta a nosotros un poco ruidosa, un poco llena de problemas, de dificultades. Sin embargo, Jesús quiere entrar en la realidad nuestra de cada día. Hay otro pasaje también en que se cita a la ciudad de Jericó. Es el pasaje en el que se nos habla de esa historia del buen samaritano. En esta historia se nos habla de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Estas dos ciudades, una distancia de unos 30 kilómetros, más o menos. Sin embargo, pues esta historia del buen samaritano es un poco la historia de, como os he dicho al principio, de Jesucristo. Este viajero, este caminante que baja desde Jerusalén, que está en una ciudad a lo alto, Jericó está más baja, pues como os digo, esta persona, este caminante, es figura de Cristo. el Hijo de Dios, que desde Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del templo, donde Dios habita en medio de su pueblo, desciende, se humilla y baja hasta las profundidades de la tierra, hasta Jericó. Así que, bueno, pues el credo es un poco también esa historia, ¿no? Ese relato de Dios que, siendo Dios, se hizo hombre y descendió hasta los infiernos. Y allí, pues, realizó su obra. Como os digo, desciende a esta ciudad de Jericó, que geográficamente está a 300 metros debajo del nivel del mar. Yo no sé si algunos habéis estado allí. Esta ciudad es probablemente de las ciudades más, que están más en la profundidad de la tierra, o sea que está por debajo del nivel del mar. Bueno, pues allí es donde Jesucristo, digamos, que entra, porque quiere entrar en la última realidad más profunda de nuestra condición humana. Jericó es un poco la ciudad antitética de Jerusalén, es el lugar del vicio, el lugar de la buena vida, contrapuesta a la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Dios. También Jericó significa la perfumada. Sin embargo, este perfume no era olor de santidad ni perfume de virtudes, sino perfume de malas costumbres y, como os digo, de buena vida. También es llamada la ciudad de las palmeras y es una de las ciudades más antiguas de Palestina. Era una fortaleza inexpugnable ya desde la antigüedad. Solo basta recordar los relatos del libro de Josué, en los que vemos cómo Dios hace colapsar a esta ciudad al sonido de las trompetas y del grito del pueblo. También Jericó representa un poco la entrada en la tierra prometida. Es decir, el pueblo de Israel, después de haber caminado desde Egipto hasta casi enfrente de cruzar el Jordán, entran precisamente por Jericó. O sea que es una imagen de la esclavitud a la libertad. También Jericó es la figura del corazón humano, de nuestro corazón, que es como una pequeña fortaleza que se niega un poco a rendirse al paso del Señor en nuestra vida, y este corazón que siempre está inclinado al mal y al pecado. Es por eso que Zaqueo se convierte un poco al final en esta Jericó conquistada, porque ha permitido al Señor entrar en su vida. Zaqueo es un caso perdido. ¿Qué quiere decir esto? Como que dejamos lo imposible para el final, porque es que no hay manera, ya lo decía Jesús en el Evangelio, repite muchas veces, muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y San Lucas ha querido de algún modo ponernos, y precisamente estamos escuchándole ahora en este último periodo de fin del año litúrgico, pues ha querido poner al final de su Evangelio como una cosa imposible, para demostrarnos que para Dios, pero dice también San Lucas en su Evangelio, no hay nada imposible. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Y este hombre es la expresión de eso que nosotros renunciaríamos en cualquier momento, de tratar de convencer a esta persona de que aceptara a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo pues apuesta por él y quiere sanarle, quiere renovarle, quiere transformarle. Zaqueo, nos dice el Evangelio que había un hombre que se llamaba Zaqueo, nos le presenta, este es el narrador, el que nos dice, pero se identifica con el personaje y nos da todos los detalles de quién es este personaje. Y le llama Zaqueo. Zaqueo, esta palabra significa dos cosas: la primera, el puro, y la segunda, que Dios se acuerda. Es un diminutivo de otro nombre que se llama Zacarías. Sin embargo, su vida está a las antípodas de su nombre. De puro no tiene nada. Es un pecador. Ya sabéis que el nombre en la Biblia significa, indica la realidad de la persona. Y este nombre estaría indicando un poco quién eres tú. Sin embargo, este que se llama puro, y que así debiera ser, por lo menos sus padres cuando le pusieron ese nombre querrían que fuera así, vemos que en cambio es un jefe de publicanos y un rico. Es decir, psicológica y espiritualmente lejanísimo del Evangelio, de Jesús. Como publicano estaba excluido de la salvación. Y como rico, sabemos por el Evangelio, Jesús mismo dijo que difícil es para aquellos que poseen riquezas entrar en el reino de los cielos. O sea que es un pecador de la peor calaña. Uno destinado a ahogarse en su propia autosuficiencia. Por eso Zaqueo representa un caso extremo, límite, imposible para los hombres, pero no imposible para Dios. Y es por eso por lo que Jesús apuesta por este hombre. Este hombre, Zaqueo, trataba de ver a Jesús. Quizás solamente trataba de ver un espectáculo. Es verdad que Jesús era famoso, pasaba por allí, pues todo el mundo se reunía allí para ver y no perderse la oportunidad de ver a este personaje que era conocido en toda Palestina. Pero aparte de este querer ver este espectáculo, en Zaqueo podemos pensar que hay algo más, que quiere verdaderamente conocer quién es este hombre, quién es Jesús. Y dado que el Señor estaba viniendo, pues bienaventurado el que está listo, preparado para este encuentro. Y Zaqueo pues no va a renunciar a cualquier treta para poder alcanzar esto que quiere. O sea que podemos decir que Zaqueo es un obstinado, como el otro personaje también que va antes que él en el Evangelio de San Lucas, que es el ciego de Jericó. También este es un testarudo, un obstinado, un terco. Sin embargo, Zaqueo tiene que vencer dos tipos de dificultades, como por otra parte nosotros también. Una es la gente. Había mucha gente y él, aunque trataba de individuar y saber ver quién era Jesús, sin embargo, la gente, la multitud, le prohíbe verle y encontrarse con él. Y esto probablemente represente toda esa clase de dificultades o impedimentos o preocupaciones que nos impiden y hacen imposible el poder conocer a Jesús. La multitud son ese conjunto de seguridades que hacen que nuestro corazón y nuestra vida se convierta en una fortaleza inexpugnable, siempre a la defensiva, una fortaleza que incluso puede haber la relación con Dios como algo que nos quita la libertad, algo que nos aliena, algo que no es para nosotros. Sin embargo, en cada uno de nosotros existe este deseo de encontrarnos, de que este encuentro tenga lugar. Un deseo a veces reprimido, otras veces eliminado y otras veces que satisfacemos con otra clase de encuentros, sustitutos del Señor, que es el verdaderamente Señor de nuestra vida. Y este deseo existe en nuestro corazón precisamente porque Dios le ha puesto allí, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Porque Él nos creó precisamente para encontrarnos con Él, para vernos reflejados en su rostro. Y diría aún más, nosotros realizamos nuestro ser hombres, solo en la medida en que no faltemos a la cita con este encuentro. San Agustín lo diría de una manera más bonita y en una frase que todos conocemos, que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Por eso es necesario salir de la multitud. El Papa Francisco muchas veces nos dice que tenemos que salir del pensamiento único. Todos iguales. En este mundo no tiene que haber distinción. Un japonés, un español, un chino, todos iguales. Quitar toda clase de... En fin, todo el pensamiento único. Y todo el mundo tiene que someterse a ese pensamiento único. Si no, ya estamos un poco fuera de sitio, donde la masa va. Y perder tu propia identidad y no ser tú mismo, en definitiva. A nosotros, que nos gusta mucho escondernos en la masa, pues esta idea del pensamiento único pues nos gusta bastante. Pero el Señor aquí, a Zaqueo, le está invitando precisamente a recobrar y descubrir su propia identidad. ¿Quién es Él? Y es por eso por lo que Zaqueo abandona la multitud, que de algún modo, como le sucedió al ciego de Jericó, querría acallar y apagar este deseo sincero y doblegarnos a un conformismo, a este pensamiento único, de que todos tenemos que ser iguales, este aplanamiento rampante. Nos dice el Evangelio, hablando del ciego de Jericó, que la gente iba adelante increpándole para que se callara, pero él gritaba con mucha más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Yo creo que cuántas veces Zaqueo se ha sorprendido a sí mismo, pues pensando un poco en la vida, ¿no? Creo que esta es una de las dificultades que nosotros encontramos, es la fuerza de nuestro entorno que nos obliga un poco a renunciar a lo que somos. Creo que un ejemplo también está en ese, en esa primera lectura que hemos escuchado hoy en la Eucaristía, del libro de los Macabeos, en el que de algún modo toda la situación iba forzando a ese anciano a renunciar a sus valores y sobre todo a su fe. El otro obstáculo que Zaqueo tiene que salvar es no ya externo, sino interno. Era bajito de estatura. Y esto, pues claro, pues le impedía, tenía que estar poniéndose de puntillas y viendo y levantando los pies, a ver con el cuerpo así para ver cómo puede ver a Jesús. Naturalmente esto tiene un significado simbólico. Para verdaderamente encontrarse con Jesús, tenemos que aceptar nuestra pequeñez, nuestra condición de criaturas, nuestra pobreza. Reconocer que no me basto a mí mismo. Y es esta precisamente la tarjeta de entrada en el reino de los cielos. Jesús lo dirá con otra frase distinta: si no os hacéis pequeños como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, pues yo no sé, este Zaqueo pues nos invita, pues hay muchas, bastantes cosas bonitas, pero no os voy a enrollar muchísimo en todo esto, ¿no? Cómo se cruzan las dos miradas de estos dos personajes, cómo la acoge en su vida, y lo acoge no esperando a mañana. Muchas veces nosotros tratamos siempre de atrasar, de posponer este encuentro. Ah, bueno, mañana. O a ver si viene otra persona y, bueno, pues me convence o qué sé yo, no sé. Y otro retiro, otra charla que me pueda... Y por eso precisamente esta palabra, pues es una palabra que hoy el Señor nos dirige a cada uno de nosotros a acogerla hoy, en este momento, que este hoy es el hoy de la salvación. Y bueno, pues que abremos nuestro corazón. Y como Zaqueo, también nosotros pues acojamos esta palabra con alegría, y que sea verdaderamente el Señor el que entre en nuestra vida, y que sea el Señor de nuestra vida. Zaqueo, al ser aceptado por Jesús, de algún modo Jesús pues también tenía que aceptar la murmuración y el escándalo que esa acción había provocado en aquellos que le estaban escuchando. Porque acoger a un pecador, pues era, podía haberse pensado un poquito mejor las consecuencias que esto pudiera haber llevado en su ministerio. Sin embargo, Jesús no se rige por el dictado o por el guión de la gente, ni siquiera de sus discípulos, que en el caso del ciego de Jericó, pues también, de algún modo, le estaban insinuando que siguiera adelante, que se olvidara de ese ciego que estaba allí. Total, era un ciego allí. ¿Qué más da? Sigue para adelante, déjale en paz. Y tenemos que conquistar Jerusalén y allí establecer nuestro reino, que es lo que estarían pensando los discípulos de Jesús. Sin embargo, Jesucristo se fijó en Zaqueo, y a pesar de que era pues un escándalo, pues le acogió